Hechos capítulo 12, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que el poder de Dios no tiene igual. Ora con fervor. El poder de Dios no tiene igual. Ora con fervor. Ahora quizás estás aquí y dudas del cuidado de Dios. O quizás dudas del control de Dios. O dudas del poder de Dios. O dudas de que realmente Dios está interesado en ti. O quizás dudas de lo que Dios puede hacer. O quizás piensas que la oración no tiene poder, que Dios no está escuchando. Pero lo que este pasaje nos indica aquí en Hechos 12, vemos que Dios sí escucha, que Dios sí puede actuar y Dios controla todos los detalles. Dios es el que protege a sus hijos. Dios tiene el poder para sacar a sus hijos de problemas. El poder de Dios no tiene igual. El conocimiento de Dios no tiene igual. Dios controla los planes del hombre. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Nada interfiere el plan de Dios. La oración de la iglesia puede mucho. La oración del justo puede mucho. Pero muchas veces nosotros no oramos. No oramos cuando estamos en medio de la prueba. No confiamos en el cuidado de Dios. No confiamos en el plan de Dios. Y no creemos la palabra de Dios. Y nos afanamos en medio de la prueba. Y tememos lo que nos puede hacer el hombre. Pero aquí en Hechos, si Dios lo permite, vamos a ver del versículo 1 al versículo 19 del capítulo 12. Entonces, Hechos 12, del 1 al 19. Vamos a ver que el poder de Dios no tiene igual. Ora con fervor. Quiero empezar leyendo aquí el texto, Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «¡Estás loca!». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «¡Es su ángel!». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y entonces, al leer ese texto ahí en Hechos 12, del 1 al 19, realmente te encuentras con una historia que sería imposible sin la mano de Dios. Incluso por ello, los de la iglesia que estaban reunidos orando, están orando por Pedro y por la situación, y no se pueden creer que realmente ha ocurrido. Entonces vemos que el poder de la oración, porque el poder de Dios no tiene igual, debes de orar con fervor. Aquí en versículo 1 de Hechos 12 nos menciona el contexto, nos menciona quién es el que está reinando en ese momento. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes, y aquí se refiere a Herodes Agripa, que es el nieto de Herodes el Grande, y nos dice que hay persecución de la iglesia. Y realmente incrementa la persecución. En los capítulos anteriores en Hechos nos ha mencionado varias persecuciones, pero aquí vemos que ahora está persiguiendo a los apóstoles, donde anteriormente aparenta que los apóstoles se quedan en Jerusalén y la iglesia es dispersada. Pero entonces aquí vemos que se dirige directamente a los apóstoles, porque dice, incluso a la iglesia, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y entonces el versículo 2 menciona que mata a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, ese término maltratarles en versículo 1, literalmente el lenguaje original es la idea de dañarles físicamente. O sea, realmente les está buscando para dañar, para incluso matar. Y vemos esta persecución que incrementa. Y en versículo 2 menciona que mata a espada a Jacobo. Ahí no menciona específicamente si simplemente le traspasa con la espada o si quizás le corta la cabeza, como le hicieron a Juan el Bautista. Pero aquí simplemente dice que le mata a espada. Y es interesante porque si recordáis cuando Juan y Jacobo hablan con Jesús y quieren ser los más grandes. Quieren sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús le dice, ¿estáis seguros de lo que sabéis, lo que estáis pidiendo? Y entonces ellos dicen, sí, nosotros podemos. Nosotros, incluso ahí en Marcos 10, versículo 35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y entonces piden autoridad, piden poder, piden reinar con Cristo. Y entonces en Marcos 10, versículo 39, cuando Jesús le dice, o sea, ¿realmente podéis beber del vaso con que yo bebo? Incluso podemos ir rápidamente ahí en Marcos 10, versículo Marcos 10, versículo 35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces básicamente estáis preparados para sufrir lo que yo voy a sufrir. O sea, primero viene el sufrimiento, luego viene el reinado. Luego viene la victoria. Versículo 39 dice, ellos dijeron, ¡podemos! Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Entonces ahí en versículo 39 menciona esta idea de que Jesús le dice, de verdad que vais a sufrir. Y aquí lo vemos, en Hechos 12, versículo 2, cuando matan a Jacobo, le matan a espada. No dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y en versículo 3 nos indica que esto agrada a los judíos. Y como Herodes es una persona política, pues eso le interesa. A él le interesa que las personas le apoyen en sus decisiones, y especialmente los judíos, que tienen bastante poder. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces aquí prende a Pedro y el texto ya nos ha indicado lo que realmente quiere hacer con él. No solamente meter en la cárcel. Quiere hacer exactamente lo que ha hecho con Jacobo. Le quiere matar. Le quiere matar a espada. O por lo menos le quiere matar. Pero nos dice ahí una frase bastante clave. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Lo interesante es, esta fiesta de los panes sin levadura realmente es la misma temporada de la ejecución de Jesús. Si recordáis, ahí en Lucas 22, del 1 al 2, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Eso es Lucas 22, del 1 al 2. Entonces es la misma temporada. El tiempo durante la Pascua, durante la fiesta de los panes sin levadura. Y eso, vamos a ver que en la historia eso va a ser bastante importante. Esta fiesta, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahora, aquí está Pedro preso. Y si habéis leído los capítulos anteriores de Hechos, os vais a dar cuenta de que no es la primera vez de que Pedro está preso. Porque en Hechos 4, versículo 1 al 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y entonces aquí vemos que prenden a Pedro, porque en el capítulo anterior vemos cómo habían podido, por el poder de Dios, han sanado a un hombre cojo. Y entonces el mensaje de Pedro, él está predicando de que se deben de arrepentir. Y entonces aquí vemos que los echan en la cárcel. Ahí en Hechos 4, del 1 al 4. También en Hechos 5, versículo 17... dice que entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y entonces, si notáis, cuando llegan esos líderes religiosos a por ellos, no los encuentran, luego los encuentran enseñando, los traen otra vez y quieren una respuesta. Y entonces ahí vemos a Pedro, ahí en versículo 29, donde Pedro les responde. Y les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, viendo aquí, volviendo a Hechos 12, que esa es ya la tercera vez que Pedro está encarcelado. Pero Dios ha obrado de maneras maravillosas anteriormente para sacarle de la cárcel. Pero también tenemos que recordar que Dios no está obligado a sacarle de la cárcel. Y entonces, volviendo aquí a Hechos 12, versículo 3, dice que prenden a Pedro, versículo 4, dice, y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues como es el tiempo de la Pascua, y la Pascua básicamente era una celebración que empezó desde Éxodo, cuando Dios les rescata, cuando van a salir en esa última plaga, Dios establece esta fiesta para recordar lo que Dios ha hecho en Egipto, y deben de celebrarlo, y es una fiesta solemne, y es una fiesta que dura 7 días. Y entonces, como Herodes quiere aún tener gracia con los judíos, no quiere matarle durante la Pascua, entonces quiere esperar para presentarla delante de la gente para juicio y ejecución. Y es que no, Herodes no quiere ofender a los judíos, y por ello tiene que esperar hasta después de la Pascua, por ello no le puede matar instantáneamente, le tiene que meter en la cárcel. Pero para asegurarse que no escape esta vez, Pedro ya ha estado en la cárcel un par de veces, para asegurarse de que no escape esta vez, nos dice aquí el texto, ahí en versículo 4, que le pusieron en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno para que le custodiasen. Básicamente está identificando que hay 16 soldados bien preparados que le están protegiendo. Y van en grupos de cuatro. Entonces, básicamente, lo que hacen es rotan la guardia cada 3 horas para mantenerse que los soldados, para asegurarse que los soldados están alertas y para asegurarse que el preso no escapa. Ahora, no nos indica exactamente qué cárcel, pero es posible que sea la fortaleza de Antonia, ahí en Jerusalén, o quizás el palacio de Herodes, también ahí en Jerusalén. Pero normalmente lo que se hacía, incluso ahí nos dice que entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y normalmente lo que hacían es como nos dice ahí versículo 6. Y de cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces hay cuatro soldados que cada 3 horas van cambiando de turno. Y hay dos soldados que están encadenados a Pedro, uno a cada brazo. Y luego hay otros dos que están en la puerta. Entonces, humanamente, es imposible que salga. Y entonces, nos dice ahí en versículo 4... que el propósito, le quiere sacar al pueblo después de la Pascua. Pero en Éxodo 12, del 14 al 18, cuando enseña la importancia de la Pascua, dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces, Éxodo 12, del 14 al 18, Y también ahí en Levítico 23, del 5 al 6, dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y en los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Y entonces aquí está Pedro, está encarcelado, volviendo aquí a Hechos, está encarcelado, están celebrando la fiesta de los días sin levadura, esta fiesta de la Pascua. Herodes quiere matarle, pero no lo quiere hacer secreto y quiere presentarlo delante del pueblo para recibir esa gracia delante de sus ojos. Él quiere su favor. Y entonces tiene que esperar. Y mientras tanto, Pedro está en la cárcel. Pedro está atado con cadenas a dos soldados. Hay dos soldados en la puerta y están custodiando y es imposible salir. Pero nos dice en versículo 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esa frase va a cambiar el transcurso de la historia. Esta narración ahora completamente cambia, porque hay unas personas que están orando. Y Dios escucha la oración ferviente. Porque si notas, aquí en versículo 5, vemos una oración ferviente y continua. Dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, no nos dice exactamente lo que están orando, pero nos dice que están orando por él. Quizás están pidiendo protección, quizás fortaleza, quizás un veredicto favorable. Pero mientras Pedro está en la cárcel, la iglesia está reunida orando fervientemente. Y seguramente también están pidiendo sabiduría en la situación en la que se encuentran, en esta persecución en la que se encuentran. Y es que la oración del justo puede mucho, nos dice Santiago 5, versículo 16. Y Dios responde, eso es lo maravilloso. Dios responde de tal manera que la iglesia se asombra. Porque luego vemos en versículo 14 y 15 que realmente no estaban esperando de que escapase. Porque dice: el cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: ¡estás loca! Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Entonces ellos realmente no esperaban, no estaban anticipando que escape, que Pedro escapase. Pero ellos siguen orando. No saben lo que Dios va a hacer, pero saben que Dios va a hacer algo. Saben que Dios está escuchando y que están en las manos de Dios. Y entonces en versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche. Tenemos que recordar que esa fiesta, seguramente Herodes le metió en la cárcel a Pedro al principio de la fiesta. Entonces han pasado 7 días, ahora está la última noche, el día siguiente lo va a sacar. Dice: ese mismo día, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Ahora, esa palabra durmiendo, cuando te das cuenta de que tú estás en la cárcel, estás atado a dos soldados, no sabes lo que va a acontecer mañana, sería difícil dormir. Sería difícil confiar. Sería difícil no tener ansiedad de qué va a ocurrir mañana. Pero aquí vemos que realmente Dios está contestando la oración. Dios le está dando paz. Le está dando descanso. Y Pedro está durmiendo. Y está durmiendo entre dos soldados, ahí nos dice. Sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hay que recordar que estos guardas están bien preparados, están vigilando, lo tienen bien protegido porque no quieren que se escape. Y entonces en versículo 7 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, el resto del texto, de la forma que lo describe, aparenta que nadie más vio esa luz, que nadie más vio el ángel, que nadie más vio lo que estaba ocurriendo, porque luego los soldados, ahí en versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Entonces Dios hace algo maravilloso en que saca a Pedro de la cárcel sin que nadie más se dé cuenta. Pero nos dice ahí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció, reflejando esa luz de esa luz de santidad, esa luz de Dios mismo. Pero vemos aquí el ángel, se presenta, la luz resplandece en la cárcel, y ese término aquí traducido cárcel, literalmente se refiere a la celda, al cuarto donde está, al lugar donde está durmiendo, y la luz resplandece en la celda, toca a Pedro, tiene que tocarle, o sea, Pedro está dormido, aunque hay luz, aunque hay un ángel, está dormido, le toca, y entonces vemos sus mandatos, dice que le despierta, le toca el costado, dice, levántate, levántate pronto. Versículo 8 dice, cíñete, átate las sandalias, y luego dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Y entonces es una lista básicamente diciéndolo que exactamente qué es lo que debe de hacer, cuándo lo debe de hacer, porque Pedro luego nos indica el texto, en versículo 9, que pensaba que veía una visión. Entonces él en realidad no sabe qué está pasando, no sabe qué es verdad. Y entonces, ahí está Pedro, y el ángel está sacando, pero Pedro tampoco lo sabe. Los soldados no lo saben, Pedro no lo sabe, nadie más lo sabe. Y entonces ahí en versículo 7, le dice que se levante pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, no hay necesidad de llave, no hay necesidad de forzarlo, no hay necesidad de romperlas, no hay necesidad de nada más, porque Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer en el tiempo que Él lo quiere hacer. Y entonces vemos que básicamente le dice a Pedro, vístete, prepárate para salir y sígueme. Y entonces Pedro se viste y le va siguiendo. Y en versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y entonces aquí vemos que Pedro realmente no se da cuenta. No sabe que lo que está viendo es real, porque él tampoco está pensando que va a escapar. Esto es imposible, estoy rodeado de soldados. Pero vemos incluso aquí en Hechos mismos, vemos pasajes similares cuando Dios hace una maravilla y los saca de la cárcel. Por ejemplo, ahí en Hechos 5, versículo 18 al 21, dice que echando mano a los apóstoles los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y entonces, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y eso es Hechos 5, del 18 al 21. Y cuando llegan a la cárcel para traerlos, no están en la cárcel, porque un ángel del Señor les ha sacado. También en Hechos 16, versículo 23 al 29... Hechos 16, del versículo 20, empezando en versículo 23, donde aquí están Pablo y Silas en Filipos, y los han echado en la cárcel. Y dice en versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «¡No te hagas ningún mal!» Pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y entonces les dice ahí, versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿No? Y entonces, viendo dos circunstancias similares, donde hay personas que creen en el Señor, están orando, están en la cárcel, y Dios tiene el poder para sacarles si él, y cuando Él quiere. Y aquí, volviendo a Hechos 12, versículo 9, nos dice que salen, o sea, Pedro les está siguiendo, y no sabía que era verdad, pensaba que había visión, y entonces en versículo 10, vemos que él va saliendo de la cárcel, va pasando la guardia y la guardia no se da cuenta, no lo pueden ver. Versículo 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces el ángel ha hecho lo que ha venido a hacer. Sacar a Pedro de la cárcel. Y entonces es cuando Pedro se da cuenta, en versículo 11, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ya Pedro mismo sabe bien que Herodes le quiere matar, sabe muy bien que los judíos también se quieren deshacer de él, pero vemos que Pedro también se da cuenta de que Dios le ha librado, Dios le ha salvado la vida y le ha sacado de la cárcel. Pero también hay que recordar que muchas veces Dios no libra de la cárcel, no libra de la muerte. Como en Hebreos 11, del 32 al 38, vemos personas de fe que, de acuerdo a la voluntad de Dios y en su providencia, Él decide que algunos sufran y mueran y otros que sufran y sean librados. Y en Hebreos 11, versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, eso es Hebreos 11, versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esos Hebreos 11, del 32 al 38, describiendo hombres y mujeres de fe. Y algunos sufren y mueren, otros son librados. Y es bajo la providencia de Dios, dando a entender que Dios es fiel aunque no te rescate, aunque no te libre de la cárcel. Puedes confiar en Dios aunque sufras. Puedes confiar en Dios aunque mueras por tu fe. Y puedes confiar en Dios cuando te libra. Porque Dios es fiel. Puedes confiar en Él. Y el poder de Dios no tiene igual. Ora con fervor. Volviendo aquí a Hechos 12, versículo 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora aquí nos indica que son muchos, a lo cual nos da a entender que no son todos los que están orando, no son todas las iglesias, o toda la iglesia que está reunida en ese lugar, como nos menciona allí luego cuando por fin Pedro les calma y les dice, le manda un mensaje, les dice cómo ha salido, de que el Señor le ha librado de la cárcel, le ha sacado de la cárcel. Y luego en versículo 17 dice: haz saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar, dando a entender que había otros hermanos en otro lugar, seguramente orando también, porque nos menciona ahí en versículo 5 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero aquí nos indica en versículo 12 que llega a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, este Juan, o Juan Marcos, seguramente es el sobrino de Bernabé, que nos menciona ahí Colosenses 4, versículo 10, al cual Pablo y Bernabé incluso tuvieron una discusión si deberían de llevarle en otra vez en los viajes misioneros, ahí en Hechos 15, del 36 al 41, cuando dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y entonces Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Eso es Hechos 15, del 36 al 41. Incluso aquí en Hechos 12, versículo 25, menciona: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. Entonces, este es Juan Marcos, que fue con ellos en los viajes misioneros. Tienen esta discusión entre ellos, y luego Pablo se da cuenta de que es útil en el ministerio. Ahí en 2 Timoteo 4, versículo 11, y por eso le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Pero entonces aquí nos indica, aquí está una casa en Jerusalén, es María, la madre de Juan, de Juan Marcos, tiene el sobrenombre Marcos, y aquí está identificando el lugar específico, y aparenta que, bueno, es obvio que Pedro sabe dónde es, y seguramente está pensando: mira, este es un lugar donde seguramente están congregados orando. Y también indica aquí María, teniendo esta casa que es bastante grande, indica también que no era obligatorio vender sus propiedades, vender sus casas, vender sus posesiones cuando la iglesia está compartiendo para las necesidades de los demás creyentes, ahí en capítulo 4 y en capítulo 5. No era una obligación. No estaban forzados a vender sus propiedades, sino que era voluntario, porque aquí vemos que María, la madre de Juan, aún continúa teniendo su casa, y nos dice que hay muchos que están orando. Y es interesante, porque nosotros sabemos lo que ha acontecido, ¿no? Pero ellos continúan orando. Ellos están allí orando y orando fervientemente y no saben lo que Dios va a hacer. Y en versículo 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ahora, ese término muchacha, en el lenguaje original, literalmente es la idea de sirvienta. Entonces, aquí hay una muchacha, incluso su nombre significa pequeña rosa. Y ella sale a escuchar, y en versículo 14 nos da a entender que ella conocía bastante bien a Pedro, porque dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, o sea, con solamente la voz, ella le reconoce, dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, ahí mismo podemos ver que era una casa bastante grande, era una casa distinguida, porque tiene una puerta de patio, tiene el patio y luego tiene la puerta de la casa. Era como la casa del sumo sacerdote, que también tenía una puerta en el patio. Si recordáis, cuando le llevan a Jesús, prenden a Jesús. Nos dice ahí en Mateo 26, del versículo 57 al versículo 58, que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los aguaciles para ver el fin. Entonces tiene que entrar por una puerta al patio. Eso nos lo indica ahí Juan 18, del 15 al 16, cuando dice que seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y le hizo entrar a Pedro. Entonces, viendo esta idea de que hay una puerta, luego hay un patio y luego está la casa, ¿no?, indicando una casa bastante, bastante grande. Y entonces, esta es la situación. Entonces, tienen que mandan a Rode para ver quién está en la puerta, quién está llamando a la puerta. Ella reconoce la voz. Te tienes que recordar que seguramente aún es de noche. Ella recuerda la voz, reconoce la voz. Ella, de gozo. Y de la forma que lo describe, es un poquito cómico, porque dice, de gozo, versículo 14, y de cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces Pedro está llamando, están orando específicamente por Pedro, Pedro está a la puerta, ella de gozo, en vez de abrir la puerta y saludarle y estar gozosa con él, ella automáticamente entra dentro donde están todos orando, seguramente para anunciar, ¡ey, Pedro está en la puerta! Y entonces, en versículo 15 dice, ellos le dijeron, ¡estás loca! Porque ellos no estaban esperando de que Pedro se presentase a la puerta. Y entonces, viendo que realmente no están tomando la declaración de ella con seriedad, porque asumen la imposibilidad de que Pedro haya escapado. Pero entonces, dicen, ¡estás loca! Versículo 15, pero ella aseguraba que era así. Ella les está diciendo que es cierto, que es cierto, que es cierto, que de verdad está Pedro ahí fuera. Entonces ellos decían, ¡es su ángel! Y entonces hay algunos que toman su declaración con más seriedad, y entonces dicen, bueno, quizás es el ángel de Pedro, como un ángel guardián, o quizás ya han matado a Pedro, y ahora se está apareciendo su ángel. Pero entonces vemos como no la creen, incluso le dicen, estás loca, y si recordáis, eso es lo que les pasa a las mujeres, que van a los apóstoles y les dicen, ¡Jesucristo ha resucitado! Y ellos, les cuesta creerlo. Ahí en Lucas 24, versículo 9 al 11, dice, y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Eso es Lucas 24, del 9 al 11. Porque lo ven como imposible. Pero aún así, están gozosos, ¿no? Cuando se dan cuenta de la realidad. Y aquí vemos a Rode, que está gozosa a tal punto que no puede... No puede parar de anunciar que, mira, Pedro está en la puerta. Hemos estado orando por él seguramente toda la semana. Está en la puerta. Dios ha contestado nuestra oración. Es como el gozo que tenían los discípulos cuando llega Jesús en medio de ellos. Han escuchado de tantas personas que le han visto resucitado. Jesús se presenta delante de ellos y de gozo, nos dice ahí Lucas 24, versículo 41... Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Entonces Jesús les prueba, mira, realmente estoy aquí. Tengo un cuerpo físico, es un cuerpo resucitado. Ay, eso era Lucas 24, versículo 41. Pero viendo ese gozo que realmente da confusión, porque no, es difícil entender lo que está ocurriendo. Y por ello le dicen, estás loca, pero en versículo 16... Aquí Hechos 12, versículo 16, dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ese término atónitos es la idea de asombrados más allá de la comprensión. O sea, estaban tan asombrados que estaban confundidos. Y en versículo 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen. O sea, ellos están tan asombrados que se están preguntando, ¿qué es lo que... ¿cómo ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que estás aquí? Entonces, Pedro les tiene que calmar. Les tiene que callar. Porque están tan sorprendidos. Y por eso dice que haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel. Lo cual que hay que recordar que es por el poder de la oración. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora, aquí vemos que aparenta que no es el único grupo de creyentes en Jerusalén. Y sabiendo que tiene poco tiempo, porque acaba de salir de la cárcel, tiene poco tiempo para irse de allí. Les da un mensaje para los demás hermanos. Y ahí menciona a Jacobo, dice, haced saber, eso es versículo 17, haced saber esto a Jacobo, obviamente no es el apóstol Jacobo que nos dice que muere a espada en versículo 2, sino aquí está identificando a Jacobo, el hermano del Señor, que luego toma un lugar prominente en la iglesia ahí en Jerusalén. Como luego nos menciona en Hechos 15, 13, cuando están reunidos en ese consejo, vemos que Jacobo les hace callar. Dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme, y ellos le respetan. También en Gálatas 2, versículo 9, vemos que Pablo identifica a Jacobo como una columna de ahí de los creyentes. Dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna. Como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal en compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Eso es Gálatas 2, versículo 9. Entonces aquí identifica a este Jacobo como alguien prominente en la iglesia ahí en Jerusalén. Pero Pedro se va de Jerusalén para evitar el peligro. Ahora, el texto no nos dice dónde va. Hay muchos comentaristas que piensan que quizás va a Roma, quizás va a Antioquía, quizás a Corinto, o quizás tiene un ministerio itinerante donde va viajando, pero luego le vemos otra vez en Jerusalén, en Hechos 15, ahí en ese concilio. Y entonces Llegamos aquí al versículo 18, cuando dice, luego que fue de día, esto es Hechos 12, versículo 18, tenéis que recordar, los soldados no saben nada hasta que cambian de guardia. Cuando vienen a cambiar la guardia, los cuatro soldados que van a empezar su turno dicen, ¿dónde está el preso? ¡Tenemos un problema! ¡El preso no está! Y los cuatro soldados que estaban ahí, tampoco saben dónde está. Y no saben nada de lo que ha acontecido. Y por ello dice, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Ese término alboroto se refiere a agitación, una ansiedad extrema. Es una confusión total. Porque en esos tiempos, los guardas eran responsables por los presos. Entonces, si pierden al preso, ellos pierden la vida. Y por ello era tan importante guardar al preso. Lo vemos en dos pasajes aquí en Hechos, donde lo leí antes en Hechos 16, versículo 27, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Los Hechos 16, versículo 27, ahí el carcelero se da cuenta, oye, mejor me mato a mí mismo antes de que me torturen o de que me hagan daño ellos, porque me van a matar sin escapar los presos. O también cuando están llevando a Pablo hacia Roma, ahí en Hechos 27, versículo 42, dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Porque ellos saben, si uno se fuga y se escapa, pues es su vida por ellos. Y entonces por ello, aquí vemos, volviendo a Hechos 12, versículo 18, que tienen ansiedad extrema, ahí no poco alboroto entre los soldados, sobre qué había sido de Pedro. Y entonces en versículo 19, cuando se da cuenta Herodes dice que habiéndole buscado sin hallarle, no le encuentran, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y es que Herodes examina a los guardas, quizás incluye tortura, quizás por saber si ellos eran parte del plan de escape, quizás por saber si habían sido sobornados, o quizás por saber si se habían dormido. O sea, ¿cómo puede ser que este haya escapado y nadie sabe nada, ¿no? Y entonces, como no hay respuesta, los lleva a la muerte. Y entonces vemos, dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y es posible que Herodes sale de Jerusalén por vergüenza de que había perdido al preso que iba a presentar delante de la gente después de la Pascua. Y lo que vemos aquí es que el poder de Dios no tiene igual. Debes de orar con fervor. Entonces, en vez de dudar de la oración, recuerda que tiene mucho poder. En vez de dudar del control de Dios, recuerda de lo que es capaz de hacer. En vez de dudar del cuidado de Dios, recuerda las veces que te ha guardado de peligro. En vez de dudar del interés de Dios, del interés que Él tiene en ti, considera lo que te da a diario. Cuando sea fácil dudar, medita en el carácter de Dios. Cuando sea fácil afanarte en tus problemas, ora más fervientemente. Cuando sea fácil desesperarte, considera el control de Dios sobre todo. El poder de Dios no tiene igual. Ora con fervor. Vamos a terminar en oración.